Esas dos mujeres en una tensión que va creciendo y donde parecerían disputarse al chico, pero ambas tienen demasiados secretos que cada vez son más oscuros. Es muy interesante, son 6 capítulos, está muy bien y también vas a querer de vuelta ver qué es lo que está pasando acá y cuál es la verdadera villana de todo esto, sí. ¿No? Porque lo que parecen malos no son tan malos. Se llama La Novia, 6 capítulos, estrenó en Amazon Prime Video. Esto es lo que traje por ahora.
Sí. Ese sigue espléndida, ¿eh?
Robin Wright, bárbara. Y nada, acá sí. Nada un montón. Se la ve bien.
Está bastante bien.
Sí, Alberto, por favor. Marmu, te propongo algo. Sí. Te proponemos en conjunto con sí. Gaby, te proponemos con Mauro Ello, con Celeste, con todos los compañeros que pasaron cosas. ¿Te quedas para el bloque de audio?
Me quedo para
el bloque. ¿Te quedas para intervenir? ¿Sabes lo que es el bloque? Yo después te lo explico. Yo
alguna vez escuché este programa. Sí. Sí, ya que está, te voy a tener que cobrar.
No, no hay problema. Lo que quieras.
Pago antes.
Sí, pero lo pagas ahora, dale.
Dale, perfecto. Este sábado a las 7 de la tarde, Arlab, ¿conocen Arlab Rossetti del 93?
Sí.
Bueno, hace unas escuchas de discos. ¿No? Vos vas y escuchás un disco.
Sí. Me encanta eso.
¿No? Ahí está. Bueno, a las 8 de la noche, el sábado, se escucha El Alma de Quincy Jones, The Soul of Quincy Jones, una recopilación de discos, de canciones de un gran músico, intérprete, arreglador, el tipo que inventó We Are the World, el tipo que hizo Thriller, Bad, que lo presenta a alguien.
¿Y quién lo presenta?
Yo.
¡Esa!
Entonces pueden ir, que charlamos un rato, cuento un poco de la vida de Quincy Jones, cuento por qué cada una de esas canciones que integran The Soul of Quincy Jones tienen cada una una historia en particular, quién hace esta. Se quedan, beben algo, toman, son 2 horitas de música, departimos, charlamos.
Planazo, refresca bien.
Arlab, Rossetti 93, escucha de discos, este sábado 20 de septiembre.
Bien, todos invitados ahí para estar ahí con Marmo y acompañarlo en esta linda escucha. Pero vamos rápido a Gaby Vulcano, porque hay novedades en el Senado de la Nación.
Se acaba de ratificar la ley de reparto de ATN por 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones. Obviamente los que rechazaron este proyecto de ley son los senadores de La Libertad Avanza y también Luis Juez, que
mi amigo que comía milanesas.
Sí, recordemos que tuvo varios entredichos con el gobierno después de que se ratificó la ley de emergencia de discapacidad, porque el gordo Dan le había dicho barbaridades a través de unos tweets y se tuvo que meter Guillermo Franco. Bueno, después de todo eso, Luis Juez se alineó con los libertarios y rechazó esta ley que básicamente ayuda a que las provincias tengan más fondos. Todavía falta que se discuta en la Cámara de Diputados.
Bien, lo que es la dignidad, ¿no? A esta hora, bueno.
Ese es un chanta de cuarta. ¿Cuál?
Para algunos,
¿qué dignidad?
No sé qué dignidad.
¿Con qué se come? ¿Con
te lo cuento, papa? Te lo cuento en un rato porque ahora nos vamos a una pequeña tanta y seguimos en Pasaron Cosas.
Alejandro Berkovich,
Gabriela Vulcano,
Alejandro Wall,
Nahuel Prado.
De 14 a 17.
Pasaron cosas. En Radio Con Vos.
Radio Con Vos.
En YouTube.
89.9.
Disfruta la primavera con la Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 21 de septiembre aprovecha hasta 30% en muebles de exterior y deco jardín, 20 en todas las plantas y 15 en máquinas de jardín. Pagando con Sencope y crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en easy.com.ar o el 17 al 21 de septiembre en locales Easy de Argentina.
Vuelve Osvaldo Bayer a las librerías de todo el país. Ya está disponible la edición definitiva de La Patagonia Rebelde, el relato épico de una lucha de trabajadores contra la injusticia y a favor de la libertad.
¡Viva la libertad, carajo!
Publicó Siglo XXI.
Santiago estaba listo para ser papá. Lo que no sabía es que tendría que compartir el embarazo con Pancho, el ex de Ana. Una casa, dos papás y un montón de enredos. Benjamín Vicuña, Celeste Cid y la comedia que te va a hacer reír de principio a fin. Papá por dos. Estreno 18 de septiembre, solo en cines.
Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura ya.
Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura.
París Jazz Club te invita a ver Jazz Cartoons 2, una edición totalmente renovada con el mejor jazz, cine animado y humor. Te esperamos en el ND Teatro Paraguay 918, todos los meses de este 2025. Conseguí tu entrada por PlateaNet o en Boletería del Teatro.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
De las creadoras de Lo que el río hace presentamos la multipremiada Yo no duermo la siesta, una obra de Paula Marul, protagonizada por María Marul y gran elenco. Todos los lunes 8 de la noche en el Teatro Astro. Entradas por entrada 1. Risas, juego y emoción. Ponele magia a tus lunes. No te duermas.
Bremen Tools. Qualitet on design.
Rock te sube a una Kawasaki. Participá por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en APPF y participá. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. IPF, Energía Argentina.
Participá te sube a Kawasaki y en la República Argentina. Lista de ofertas de nuevo 2015 inclusive. Así que en APPF y www.rod.com. Si no quieres comprar, si te lo sacan, sacan a Marquín, sea IPF, sea Q3, 5, 4, 6, 7, 9, 9, 9,
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandó un mensaje al 11-5795-446 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Despertar de Primavera, el musical que revolucionó a una generación, festeja sus 16 nominaciones a los premios Hugo y lo celebra con nuevas funciones. Todos los martes de octubre en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Entradas en PlateaNet. Invita Action. No te lo podés perder. Bla, bla, bla.
Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año.
Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar.
Smart Life es tendencia en casa.
¿Internet en tu empresa a veces parece de los 90? En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Hace 10 años solo podías comunicarte con nosotros por WhatsApp. Ahora podés escribirnos en el chat de YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Miro hacia adelante, este mediodía, me siento mucho más fuerte.
18 de septiembre de 1931 se estrenaba la película Peludópolis, considerado el primer film sonoro de dibujos animados en todo el mundo. Argentina, la peli trataba de una sátira política de un pirata que tenía que desalojar al presidente. Lamentablemente no se conservan copias de esta película, pero queda un fragmento de 4 minutos con un detrás de escena. ¿Lo tendrá Tomás el de ayer? Me pregunto.
Diez minutos pasaron de las 4 de la tarde. Aquí estamos transmitiendo en vivo un poquito desde Buenos Aires, un poquito desde Bahía Blanca, donde en un ratito presento El País que Quieren los Dueños, el libro que ustedes saben editó Planeta, que ya va por la edición número 8 y que vamos a comentar acá quien me acompaña en este momento aquí en estos estudios, que es Daniel Jofra. Va a estar también esto comentado por Norma Lanciotti, tutora de grandes investigadores como investigadora del CONICET, y va a moderar Pablo Becker. Pablo Becker modera la charla, repito, que vamos a hacer como parte de las jornadas de economía crítica a partir de las 18 acá en Bahía Blanca, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur. Con Jofra vamos a hablar ahora. Quédate porque es una de las voces más interesantes del sindicalismo argentino, pero antes tengo que compartir con ustedes un dato realmente muy impactante de los mercados. El Banco Central hoy vendió 379 millones de dólares.
Agarramos pesos sin comprar.
Lo están obedeciendo a pie juntillas al ministro con esto de comprar campeón, porque lo están desvalijando. Es realmente muy, muy disruptiva esta cantidad, muy grave lo que pasó en la rueda cambiaria, que en instantes vamos a terminar de cerrar, les voy a dar todo el saldo, pero la verdad es que vender 379 millones de dólares en el mercado mayorista y además haber vendido 550 millones de dólares en el mercado de futuros es algo que huele a final de fiesta. Una dinámica explosiva, digamos. Ya hoy circularon en la City varios informes que hablan de alternativas posibles en este contexto, alternativas que incluyen, por ejemplo, la de dejar flotar el dólar sin bandas, que vaya a cualquier lado. Otra que están barajando es poner un cepo de vuelta, poner alguna forma de control cuantitativo a la venta de divisas, pero algo van a tener que hacer porque con los dólares que hay en las reservas del Banco Central no alcanza para aguantar este ritmo de ventas, es un ritmo de pánico. El riesgo país hace un ratito estaba arriba de los 1.400 puntos porque se hicieron crema los bonos mal. Está alrededor de los 1.400, pero además hubo un desplome de la bolsa, un desplome de los bonos una circunstancia, como digo, crítica para el Ministerio de Economía, a la que encima se monta lo que les contó hace un ratito Gaby Vulcano, el contundente rechazo del Senado al veto que había ordenado Milei al reparto de los fondos para las provincias, el reparto de los ATN para las provincias. De esto vamos a hablar en un ratito, porque lo recibo ya mismo a Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros, un gremio que tiene muchísimo peso acá en Bahía Blanca, ¿no? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Ale? Gracias por la invitación.
Por favor, es siempre un placer.
Es el único puerto de aguas profundas que tenemos acá en el país. Y sí, tienen muchísimo peso debido al poder de fuego y a la conciencia de clase que tienen los compañeros y compañeras de Bahía Blanca, ¿no? Le han pegado fuerte el clima de estos últimos tiempos.
Bueno, me decían que el ingeniero White, donde está la mayoría de los laburantes de tu gremio, pegó más fuerte que en ningún otro lado.
Había más de 2 metros de agua, de altura. Y la verdad que la pasaron muy mal. Ojalá que no vuelva a suceder y que si sucede estén todas las condiciones de infraestructura para que no llegue a al desastre que
no
hizo.
No parece, acá. Porque vos habrás recorrido un poco Bahía Blanca ahora que llegaste.
Sí, incluso se quejaban los medios de acá de que habían votado a Milei y Milei en vez de darle 200 millones le dio 100.
Sí, sí, y les vetó cuando el Congreso votó una ley de emergencia, les vetó los fondos que aprobaba el Congreso. Es increíble, pero bueno, a veces la idiosincrasia...
Pasan cosas.
Sí, exactamente. Ahora, nosotros venimos una semana muy sindical en el programa. Pasó Jorge Penayo, que se está candidateando en el gremio de alimentación. Estuvo ayer Abel Furlán. Y la verdad que conversar con vos sobre la actualidad del sindicalismo es especialmente interesante porque nosotros seguimos mucho a los aceiteros, sabemos que tienen una forma de negociar salarios diferente, que podría ser incluso la llave de la recuperación de los sueldos de otros gremios. Noto que están empezando a mirar ese esquema, ese modelo de negociación, otros sindicatos, y además vos venís de reunir a varios gremios la semana pasada en un acto que agitó bastante el avispero a nivel CGT, ¿no?
Sí, nosotros hicimos un congreso, una juntada, un encuentro entre sindicatos que tienen muchos problemas, no en particular aceiteros, pero sí considero de que hay que darle espacio a esos compañeros que la vienen luchando, como el Lagún Nacional, con su pelea gigantesca con Techín, con Pablo Roca, a los compañeros periodistas que vienen sido perseguidos por este gobierno, y también a los compañeros de ATE, que son los más golpeados en número de trabajadores, ¿no? Que han despedido muchísimos trabajadores. Y también entendemos de que le estamos dando lugar a aquellos que luchan y que ya están hablando del salario mínimo vital y móvil, como los aceiteros lo vienen haciendo desde hace 20 años, y que a nosotros no ha dado mucho resultado, obviamente, no por plantearlo, sino por luchar por ese salario.
Claro, ayer decía Furlán que hay eslabones de la industria, ellos tienen escalafones salariales por según cada subrubro, es muy amplia la metalurgia, pero hay lugares donde ganan 600 lucas, 700 lucas, 800 lucas por mes, y lo que decía es, nos va a costar mucho, aun cuando tengamos aumentos por encima de la inflación, volver, no sé, él hablaba, por ejemplo, de alguien en siderurgia que a tiempo completo ganaba $2,400 hace 10 años y hoy gana 1,100. Entonces yo le decía, bueno, es cierto que con los aumentos en porcentaje es difícil que los sueldos tan aplastados que tenemos hoy en muchos gremios equiparen. Lo que pasa es que eso de reclamar lo que necesita el laburante para determinados ítems es algo que puede reclamar el que tiene fuerza para hacerlo, ¿no?
Sí, a ver, primero tienen que estar conscientes los trabajadores de cuánto tienen que ganar para cubrir esas nueve necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14b de la Constitución. A ver, a nosotros nos costó muchísimo tiempo, primero concientizar a nuestros trabajadores, porque también teníamos un problema que hoy también tienen los compañeros del Lagún, que es la terciarización, en donde cobran muchísimo menos, tal vez haciendo la misma tarea. A ver, el producto de la inactividad de muchas organizaciones, y no lo digo por Abel, porque Abel arrancó hace poco como secretario general, pero sí de los anteriores de que aceptaban lo que le decían los gobiernos de turno.
Incluso, caló, concretamente.
Caló, sí. Incluso gobiernos que ni siquiera eran del partido que ellos pertenecían o pertenecen. Y sin embargo aceptaban esa pauta que iba erosionando el salario de los trabajadores hasta llegar a esta situación. Imagínate que para nosotros en los 70, en los 60, era ser metalúrgico, era el tope de salarial de todos los trabajadores, era donde nosotros queríamos llegar a ser como ellos. Incluso cuando yo empecé a trabajar allá por mediados de los años 80, hoy el 12 de septiembre cumplí año y cumplí 40 años de aporte.
Mirá.
Como trabajador de fábrica.
Feliz cumple, cabeza.
Así que Creo que estoy más orgulloso de los 40 años de haber trabajado en fábrica, y porque me hace lo que soy, pero en aquel momento todos queríamos ser metalúrgicos.
Mirá.
Y bueno, creo que hoy nosotros hemos hecho un laburo del 2004 en Rosario, y a partir del 2010 nos costó 6 años llegar al salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a lo que establece el INDEC, donde vos tenés cada necesidad, como alimentación adecuada, vivienda digna, educación, salud, esparcimiento, previsión, transporte, vestimenta y vacaciones, tienen un valor que lo da el INDEC, no lo damos nosotros, y los compañeros del MATE nos hacen la proyección y nosotros vamos y luchamos. Obviamente que no es que las empresas se dieron cuenta que nos pagaban poco, porque yo trabajé 12 años en una multinacional como Dreyfus y era pobre trabajando en una empresa multinacional.
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo empezaron a ganar bien los aceiteros? ¿Cuándo fue el quiebre?
Nosotros en el 2004 empezamos a negociar con esta metodología, que no inventamos nada, sino está dentro de la ley, desempolvamos un par de leyes y desempolvamos la lucha y empezamos a conseguir un resultado que en ese momento no fue el 100%, pero qué sé yo, nosotros pasamos de ganar a 1.100, 1.200 pesos en ese momento, en el 2004 me refiero, a llegar a ganar 2.200. O sea, ¿por qué también pedimos un incremento por turno, que no cobrábamos turno haciéndolo? Y bueno, esa conciencia de clase, conciencia de lucha que fuimos forjando y que fuimos elaborando durante muchos años, nos posibilitó que en el 2015 nosotros hiciésemos una huelga de 25 días. ¿Te acordás la del mayo del 2015?
Ahí nos conocimos. Que vos yo laburaba con la negra se sorprendía cuando yo les contaba la
hizo
huelga.
La canción.
Hizo la canción.
Y me acuerdo que en C5N me dijiste, espero que nunca cambie, porque ya vi un montón como vos, que bueno, han cambiado.
No cambiaste, Dani.
No, creo que...
Siguen haciendo líos, siguen peleando las paritarias, siguen ganando los mejores sueldos de todos los que están bajo convenio. Ahora, también han tenido empresas que colapsaron, caso Vicentín. Ayer fue noticia de vuelta Vicentín, yo sé que ustedes lo están siguiendo, el juicio que se sigue en Reconquista, en Avellaneda, en Santa Fe, en la Corte Suprema de Santa Fe y todo, pero ayer le prohibieron la salida del país a los del Banco Nación que le dieron la guita. ¿En qué situación está hoy Vicentín y los laburantes sobre todo? ¿Y qué tenés para decir de los dueños, de estos que estuvieron presos este año y que ahora tienen prohibida la salida del país?
Mirá, yo siempre, en todas las discusiones que hemos tenido con Vicentín, yo le decía que eran unos estafadores. Sí, es muy difícil negociar, decía en el Ministerio de Trabajo, con estafadores, porque eran estafadores realmente. Estafaron al Estado y impunemente dejaron el gobierno de Alberto Fernández, por un lado, después los demás gobiernos dejaron, incluso los gobiernos de Santa Fe fueron cómplices, de que siguieran robando, incluso la plata de los salarios de los trabajadores. Este año, cuatro de ellos, entre ellos un Bullatti, no me acuerdo bien los apellidos de ellos, de estos estafadores.
Caduán, Macua,
sí,
Vicentín.
Se autoindemnizaron por 1.800 millones de pesos. Después no tenían plata para pagarle a los trabajadores.
¿Se autoindemnizaron?
Claro, se despidieron. Y se indemnizaron por 1.800 millones de pesos.
Ah, ¿vaciaron la empresa?
Sí, sí, nunca dejaron de vaciarla. O sea, me acuerdo una reunión de este año de un jefe de recursos humanos que hoy no está más, Carlos Iglesia, nos llamó a una reunión a dirigentes sindicales, gente fuera de convenio, para decirnos, el viernes no sabemos si van a cobrar, pero no es la peor noticia. Dice, es muy probable que no podamos continuar. Bueno, ahí empezó, evidentemente, tuvieron que mandar interventores a investigar. ¿Te acordás que en aquel momento decía que las empresas, incluso la Ciara, decía que las empresas privadas arreglen su propio problema? Bueno, el resultado de eso fue de que hoy más de 2.000 trabajadores no saben si va a haber continuidad, y nosotros pedíamos que intervenga el gobierno de Santa Fe.
Me acuerdo que usted, cuando...
Que muy cretinamente dijo que no eran comunistas para que el Estado intervenga en una empresa privada, y nosotros queríamos que la intervención sea para la continuidad laboral de ellos. Es decir, obviamente que era producto de la inoperancia de Puyaro, de no saber qué hacer con una empresa de estafadores, y como el gobierno nacional tampoco hacía absolutamente nada, estaba a la deriva el mismo juez que en el 2020, el juez de Reconquista, le dio la posibilidad que ellos mismos arreglen su propia cagada, fue el mismo que metió preso a esos cuatro que se autoindemnizaron. ¿Me entendés? Entonces, evidentemente, hubo muchos cómplices. Las víctimas son los trabajadores, claramente. Hubo muchos cómplices, incluso los políticos, Escarpín, que ahora creo que es diputado,
claro, que
Marcón, que son de allá de Avellaneda,
sí,
que hicieron toda la movilización, yo soy Vicentín, somos todos Vicentín, y que encubrieron a estafadores, porque ellos sabían de la maniobra que habían hecho. Pero bueno, yo creo que hoy la situación está vigilada, no sé si controlada, no puedo decir eso porque una vez me dijo algo Sergio Arelovi, que dice, donde Cabezón, a los pocos meses de que estaba la intervención, uh-huh, del 2020, me dijo, donde meté la mano en contrapus. Y yo creo que todavía no se llegó al hueso.
Arelovich es el economista y perito contable que auditó todos los números de Vicentín, incluso que auditó los préstamos del Banco Nación, que ahora están en la mira, ¿no? Porque la prohibición de salir del país que le imponen ahora a Javier González Fraga y a Lucas Liach es por los 300 millones de dólares que le dieron desde el Nación a Vicentín, y que además se lo dieron en esos últimos días del gobierno de Macri. Una cosa escandalosa.
Sí, a ver, son todos empresarios, incluso los políticos. En muchos casos, bueno, hoy tenemos la problemática, la sociedad tiene particularmente los trabajadores, los jubilados, los universitarios, todo aquello que dependen de los políticos. Tenemos una gran casta de políticos, en su gran mayoría, que nunca han trabajado bajo patrón, o son empresarios, o están ahí y están tratando de darle o devolverle el favor de haberlo llevado a un lugar de poder a determinado empresario, que no hacen absolutamente nada para lo que necesita hoy la sociedad. Lo que hizo en ese momento el macrismo, a ver, fue impune cuando se autocondonó la deuda Macri con el banco, con el correo, digo.
Uh-huh.
Como dije yo, en Cuellos Blancos, cagan con la puerta abierta, ¿viste? Entonces, tienen tanta impunidad que no le importa decir, bueno, sí, es verdad, nosotros no hicimos esto, le permitimos a Vicentín, le dimos un crédito a pesar de que tenían deuda con el Estado. Bueno, todas esas cosas se siguen haciendo. A mí no me, esa situación no me preocupa tanto como sí me preocupa la inacción que hay en la dirigencia sindical.
A ver, ¿por qué?
Porque no espero nada de la política en estos momentos. Porque de hecho, después de 42 años de democracia, es la primera vez que no tenemos un partido definido que diga, esta es la posición nuestra, este es el programa nuestro para salir de esta crisis. Entonces son todas quejas. Hoy ganó la provincia de Buenos Aires, Kichilov, pero en general la gente no encuentra un horizonte como para decir, bueno, vayamos para acá, que es mejor para nosotros. Y la dirigencia sindical, lo único que hizo este gobierno fue desnudar las debilidades que tenemos hace muchos años, donde tenemos dirigentes que no creen en la huelga, que piensan de que no es una herramienta, que es una herramienta del pasado, como es la herramienta del salario también es del pasado. No, antes se peleaba el salario mínimo vital y móvil para cubrirle la necesidad, y por eso tenemos el 95% de los trabajadores registrados por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, tenemos dirigentes sindicales que evidentemente los primeros resultados de ellos, de su gestión, es en su organización. Es decir, con trabajadores pobres, con trabajadores que se han adaptado a los distintos gobiernos y arreglado un salario que estaba por debajo de lo que necesitaban los trabajadores. Bueno, creo que, a ver, eso a nosotros no nos impide seguir luchando. Vamos a seguir luchando y estamos juntando fuerza y estamos tratando de contagiar al resto de las organizaciones para que peleen por algo que es la dignidad de nuestra clase.
Está hablando Daniel Joffra. Daniel Joffra es el secretario general de la Federación de Aceiteros, que habla de pelear el salario con las herramientas que da el artículo 14 bis, que habla de clase obrera, algo que no se le escucha tampoco mucho a la conducción de la CGT, pero que lo que da es la receta de cómo los aceiteros ganan la guita que ganan, ¿no? Que es un método de negociación muy parecido al de los bancarios. Claro, mucha gente dice, los bancos tienen guita, las aceiteras tienen guita, esto no se puede hacer en otros lados, y menos en los gremios más más masivos, ¿no? El comercio, por ejemplo. ¿Vos qué le decís?
A ver, yo no creo que Carrefour, el Coto, no pueden pagar salario como lo que pagan los aceiteros. Nosotros, antes del 2004 que comenzamos esta lucha, teníamos salario de hambre trabajando en empresas multinacionales y vivíamos adentro haciendo hora extra para sobrevivir afuera. Pero más allá de eso y de que es una excusa de que digan de que bancarios porque los bancos tienen plata para pagar ese salario, aceitero porque las multinacionales y la agroindustria tienen plata para pagar ese salario. Nosotros tenemos empresa en Frank, una localidad de Santa Fe, que no tiene puerto, que no exporta y que sin embargo paga lo mismo que paga Dreyfus, Viterra, Bunge, Cargill, Molino Río de la Plata. A ver, es decir, de excusa tenemos un montón. Incluso de que somos zurdos, que para mí no es una mala palabra, prefiero ser zurdo y no la porquería que hay estar de ese lado de este gobierno y de todo lo que piensan como este gobierno. Pero me parece que es lo que yo te digo, de que no tienen en cuenta la herramienta de la huelga. Y lo han dicho los referentes de la CGT, que dijeron que no había motivo como para ir a un plan de lucha. No hay motivo, los salarios, los medicamentos de los jubilados, los discapacitados, los compañeros del Garrahan y toda la salud en general, es decir, el 95% por debajo de la línea de la pobreza, todos los despidos que hay, más de 200.000 despidos, más de 20.000 pymes cerradas por la importación indiscriminada, no hay motivo.
Es Daniel Shofra, repito, el secretario general de la Federación de Aceiteros, que me acompaña esta tarde en la presentación del país que quieren los dueños. Vamos a conversar con dos economistas aquí en las jornadas de economía crítica. Obviamente lo mío es teoría, simplemente lo de los aceiteros es práctica, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, vamos a tratar de tirar ahí algunas coordenadas para pensar la Argentina que sueñan los ricos, los dueños. Esa discusión que me parece se debe a esta democracia, ¿no? Un tema tabú en general, la vida de los dueños para bueno, los que somos igual, aunque no seamos dueños de nada, sus conciudadanos. Daniel, gracias por venir a esta transmisión especial y en un ratito nos acompañan.
Gracias por llamar.
Ustedes en estudio sigan, que tengo más información, ojo, para el cierre, sobre un día realmente negro en los mercados, un dólar récord, el paralelo arriba de los 1.500, bien arriba de los 1.500, y el Banco Central interviniendo fuerte sin lograr nada.
La reputa madre que te parió, zurdo de mierda.
La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos lo mejor del deporte con Alejandro Wall.
Somos los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
Hoy se van a cerrar los partidos de ida de cuarto de final de la Copa Libertadores a las 19, Liga de Quito frente a San Pablo, y a las 21:30, y en esto van a estar atentos mucha gente, por supuesto, oyente de Radio Con Vos, Estudiantes visita Flamengo en el Maracaná, en Río de Janeiro, primer paso. Anoche, el River del muñeco Gallardo la pasó muy mal en el primer tiempo, porque Palmeiras, te diría, le hizo precio, terminando 2-0, el primer gol a los 5 minutos de Gustavo Gómez, sí. El capitán, el emblema de este Palmeiras, Gustavo Gómez, que marcó por arriba. Después Víctor Roque, un pie de 20 años, que son esos pies que se fueron muy rápidos a Europa.
¿De dónde? ¿De la Argentina?
No, se fue de Argentina, es brasileño.
¿De brasileño, claro, se fue a Europa?
Claro,
volvió
20 años, un chico que termina marcando, definiendo muy bien el segundo para el Palmeiras, para el equipo de Abel Ferreira. En ese momento River la pasaba muy mal, en el segundo tiempo reacomodó. Acá es donde a veces los que somos futboleros sí. y demás, por supuesto no somos entrenadores, pero podemos observar, podemos analizar ciertas cosas. El muñeco Gallardo hace una autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica de los entrenadores? Hacer cambios, básicamente, sí. Y remodelar un
el
poco
equipo.
El equipo, un equipo que había decidido para el inicio con tres centrales, línea de cinco, para quizás atacar más por las bandas a Palmeiras. Termina desarmando esa línea de cinco. Sale Paulo Díaz, sale Enzo Pérez, pero entra Juan Fernando Quintero. Y Juan Fernando Quintero se ha generado una especie de idea de que no puede jugar 90 minutos, de que no tiene el físico para jugar 90 minutos, para ir desde el arranque.
¿Por qué no?
Por una cuestión de que no le da el físico. Entonces,
pero para, entonces no es que se hizo. No es que se hizo como una idea.
Pero
no
¿cómo le dicen a Juanfer?
Cachetón,
culo. El nalgón, sí, el nalgón, bien, le diste ahí. El nalgón. Entonces, se construyó ese sentido común de que Juan Quintero es un jugador para 20, 30 minutos, quizás, para meterlo en el segundo tiempo y que te cambie
si
como la
cara.
Lo trajeron, lo repatriaron con ese concepto.
Lo repatriaron con ese concepto.
Bueno, listo,
lo llevar, lo traes así, te guste o no te guste.
Sí.
Es
para
más,
20 minutos.
Cariñosa, sé que no se habla del cuerpo ajeno, pero cariñosamente, como le dicen, el gordo.
Sí, bueno,
dale, gordo, pará. Jugá.
Vino con el apodo de Colombia, Nalgón.
Claro, Nalgón, claro.
O sea,
Nalgón
ya vino. ¿Cómo te llaman en tu casa? ¿Cómo te dice tu vieja? Mira, gordo Nalgón.
Claro. Bueno. Tiene esa cosa displicente y maravillosa, sí, de los que hacen jugar al otro. Juegan, por supuesto, pero además hacen jugar al otro. Juanfer, que por momentos camina la cancha, va por el costado, parece que no está en el partido.
Le falta meterse la mano en los bolsillos. Claro,
sí,
el pantalón, ¿no?
Y de pronto aparece y te cambia. Bueno, River, incluso en esta Libertadores... y en el Monumental, las últimas dos veces, tanto con Palmeiras como contra Libertad, Juanfer Quintero le cambió la cara a River. La pregunta es si entonces Juanfer no sería de la partida en el próximo encuentro, en la vuelta en el Allianz Parque.
De arranque.
Algunos discuten. Vos sabés que yo incluso creo que una de las pérdidas que tuvo Racing en este tiempo fue la de Juanfer, porque muchos sí. se quedaron con Salas. Fue la de Juanfer. La cuestión es que River, en ese rearmado, en mandar a Portillo en la mitad de la cancha, tomó el control del partido. Mereció quizás el empate, incluso terminó descontando y quedando con una ventaja mínima, quedando vivo para el partido de vuelta, porque con un 2-1 podés ir a San Pablo a pensar en darlo vuelta. Pero antes del gol de Martínez Cuarta, de lo que fue el 2-1 definitivo, se produjo un momento. Pelota al área de River. Sale Weverton, el arquero de Palmeiras, y se topa con Montiel. Si uno ve lo que pasa ahí, es clara falta del arquero, porque llega, va primero el jugador y después saca la pelota. Es una falta, ayer un colega la decía, la falta Neuer, ¿te acordás?
El
arquero de Alemania contra Higuaín. Bueno, el árbitro va a revisar, el venezolano Jesús Valenzuela, va a revisar al VAR la jugada. Iba a revisar revisión penal, ¿no?
Sí.
Iba a revisar si eso efectivamente era penal.
Todo,
que no
un,
había...
estadio, todo un estadio atento
todo
a
estadio
eso.
Todo un estadio atento a esa situación. Todo
se nos dio negro, se nos dio gorro.
¿Vos no sabés lo que es un estadio esperando un VAR, Vulcano?
No.
Eso es como estar en el Congreso.
No,
en el Congreso y están contando los votos.
Todavía nos queda pendiente ir a ver a Racing.
Todavía nos queda pendiente. Sí, bueno, vale. Todo el estadio. Entonces, a partir de desde hace un tiempo, sí, el árbitro tiene que anunciar la decisión del VAR.
¿A la gente?
A la gente, claro, micrófono tiene que anunciar la
decisión. ¿Cuánto junta River?
Son como casi 90 lucas.
O sea, 90 lucas 80, de gente. Sí. 90 lucas de gente esperando que vos digas.
Qué nervios.
Y Jesús Valenzuela se para en el medio del campo de juego y anuncia su decisión. Quiero que presten atención el modo en que el árbitro venezolano anuncia la decisión del VAR de ayer.
El guardameta comete una infracción. Amarilla.
Sí.
Previo a la infracción, el jugador número 4 que participa en la acción está en fuera de juego.
Ahí está, lo de Montiel.
Decisión final,
Montiel.
Fuera de juego.
Fuera de juego a pesar de la explosión. No, amigo, no puedes hacer ilusionar a la gente así. Escuchaba a mi compañero
Miguel
Osoy.
Para mí... Después fue a su casa y se lo contó a los amigos por WhatsApp.
¡Baitie!
No sabés, me dice. Y en un momento tenía 80.000 boludos diciendo sí, sí, sí. Y los cagué.
Y no fue porque la decisión final es fuera de juego. Inentendible también la amarilla, porque se supone que lo primero que uno dice es, si hubo fuera de juego y no hubo falta, pues no puedes sacar amarilla. Claro. Y además, el VAR no está para revisar amarillas.
Claro.
Si no sacaste amarilla, no la puedes sacar después. En toda esa cuestión quedó envuelta. Después llegó el gol y el descuento de River. Me gustó un siempre traigo alguna perlita de Twitter, de X, como algunos le dicen, García Bacino, que siempre muy ocurrente, parafraseó de alguna manera o reubicó a Valenzuela en la salida de una sala de espera, ¿no? Hablando con algún sí. familiar. El árbitro, si fuese doctor, escribió García Bacino: tu mamá salió del coma, dice, pero porque ya se murió. Tremendo, Valenzuela. No haga esas cosas con la gente.
Lacardeus Colchones y Sommiers presentó lo mejor del deporte con Alejandro Wall. Lacardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Lacardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior. Ahorrá hasta un 60%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis.
Somos los únicos con certificación ISO 9001. Lacardeus, tradición de calidad.
Alejandro Berkovich,
Gabriela Vulcano,
Alejandro Wolf,
Nahuel Prado.
Pasaron cosas. De 14 a 17.
En Radio con Vos.
89.9.
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
¿Alguna vez imaginaste una obra de teatro en una pileta real? Subacuática, una experiencia inmersiva. Todos los domingos de septiembre en el Club Estrella de Maldonado de Palermo. Entradas a la venta por Ticketek. Invita Action.
Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
La batería es Williard, mi batería es Williard.
Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos.
¿Por qué se fresca esta leche, ma?
Porque tiene todas las proteínas y vitaminas de la leche. Para patear fuerte la pelota, para que te vaya bien el cole.
En La Serenísima trabajamos para que la leche llegue fresca todos los días, sin aditivos ni conservantes. Leche fresca La Serenísima. Calidad que nutre tu vida.
En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más.
Perro viejo.
Otros Aires. La banda de electrotango con más de 40 giras mundiales vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Para ver, oír y bailar. Te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgu. Venite.
Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre.
Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
Hola, soy tuyo del futuro. Sí. Subí la radio. Vengo a decirte que uses las tarjetas de crédito BBVA, porque con cada gasto sumamos millas para poder viajar. Y todo lo que para vos es un gasto, para mí es un viaje. Y todo lo que para mí es un viaje, para vos deja de ser un gasto.
BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar.
Esta semana en La Carbonera.
Jueves 18,
Antípodas. Mariana Baraj, Yuji Katsuki y Fernando Kawasaki.
Viernes 19,
Bernardo Baraj, homenaje al Gato Barbieri.
Sábado 20,
Luis Salinas. La Carbonera, Carlos Calvo y Balcarce.
Intensamente Buenos Aires.
Búscanos en Instagram @lacarbonera.santelmo.
Rock te sube a una Kawasaki. Participá por dos motos KLX 300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en APPF y participá. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina.
Participá por dos motos KLX 300 o dos años de lubricante gratis.
¡Buena tarde!
Vito, querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las puedes arreglar ahora en 5 minutos?
¡Correcole! ¡Es 5 minutos! ¡Me sobran 4!
École, el primer pegazapatillas. École, el secreto del zapatero.
Bremen Tools. Qualität
on design.
Radio con vos.
Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Pasaron cosas, es como un Jesucristo de segunda selección que recorre la Argentina en un Chevalier mágico que vuela 2 centímetros de altura, entonces nadie se da cuenta que vuela. No camina a gran cosa sobre las aguas, apenas hace 1.5 metros sobre una pelopincho. No multiplica panes y peces, apenas puede hacer aparecer un queso y dulce. Y no sabe si va a poder resucitar, el día que muera. Pero sí va a saltar cuando alguien te quiera tirar una piedra. Pasaron cosas, hace humildes milagros, como decirte la verdad y quererte un poco. Pasaron cosas. Un pequeño Dios que no te pide que le reces. Él te reza a vos para que existas.
Y a las 16:45 tenemos que agradecerles a Galpón Oeste, porque comimos gracias a este patio cervecero en Caballito, donde puedes disfrutar de las mejores picadas premium con fiambres de Tandil hasta sándwich gourmet hechos con carnes caseras, riquísimo. Yo almorcé uno de pollo extraordinario, pero recomendamos la porchetta y el pastrón casero, que son una delicia. Los encontrás a la vuelta de la cancha de Ferro en Aranguren 1369. Podés también encargarlos por WhatsApp al 11 76 41 71 20, o seguirlos en Instagram, en @galponoeste. Y dicho esto, nos metemos de lleno en el bloque de audios. Con un invitado especial hoy, Gabriela Vulcano.
Me encanta.
Es un invitado especial que es Horacio Marmurek.
Sí, tengo que hacerlo.
Vos sabés.
Ese es un chanta de cuarta.
No, en absoluto.
Tupa media, sí. Rufián y alcahuete.
Bueno, lo alcahuete.
No.
Para nada, este bloque de audio, de audios con Marmu de invitados va a comenzar con Manuel Adorni. Esto me lo hacen a propósito.
Sí.
Me muero de la emoción.
Pero siempre empezamos con él, ¿no?
Yo me muero de la emoción también.
Claro, está bien, bueno, ¿no? está bien que el bloque de audio vaya a esta hora, porque hoy el bueno de Manuel.
Sí.
Arrancó tarde. Habían avisado a las 10.
Sí. Arrancó tarde, sí. Y alguien se lo reprochó a Adorni. Escuchen lo que pasó.
Tuve la amabilidad de avisarles que, dependíamos del tiempo, Gallardo se va a llevar todas las preguntas del día de hoy.
Perfecto, bárbaro. Hubiera venido antes. Le quiero preguntar, puntualmente entonces.
No seas irrespetuoso.
No, digo, pero.
Porque vamos a terminar.
Está bien, pero estuvimos
acá. No contestándote ninguna pregunta. Entonces, bien, mantengámonos en la línea de que nos respetamos mutuamente.
Perfecto, estamos de la 10 acá.
Bueno, Nicolás Gallardo es el colega de CNN Radio que le dijo, bueno, hubiera llegado antes.
No, pero me gusta que le dijo, no, vamos a respetar. No, yo estoy sentado acá de la 10, pa.
Claro.
Me faltó decirle, pa.
Empecemos por ese respeto.
Pero además, el problema fue que Adorni quiso meter pica entre Gallardo y el resto de sus compañeros, porque lo que está diciendo es, bueno, todas las preguntas se las va a llevar Gallardo, le está diciendo al resto, después dígale a él.
Hay un momento, para quien no lo sepa, que toda esa sala de periodistas ya no le tiene.
Claro.
No es como, bueno, a ver cómo. Ayer en la primera que dio, en un mes, le dijeron, ¿cuánto tiempo sin vernos, no?
Claro.
O sea, sí. Le faltó uno dedito, hoy era dedito. Me parece que Manuel ya no está tan.
El que se las hizo desde cemento fue Fabián Wallman, ¿no? Hay que decirlo.
Sí.
Desde el inicio, nuestro gran colega. Le mandamos un gran abrazo. Lo voy a llevar ahora a Rodrigo de Loredo.
Sí. Ah, Sacha Men, dijera.
Claro, ¿no? ¿Qué situación quedó de Loredo?
No, de Loredo ahora está como opositor al gobierno.
¿Cómo?
Como opositor al gobierno.
Nunca. Era el que
bueno,
estaba,
ahora
estaba, les iba a llenar la cara de votos si era necesario, ¿no?
Sí. Bueno, ahora está pidiendo, ¿sabes qué? Que no haya por lo menos más derrotas parlamentarias. Claro.
A seguido en esta sesión hay 20 proyectos a tratarse. Nuestro bloque no está para una maratón derrotista. Tiene opiniones de distinta naturaleza y color en cada uno de los proyectos abordados, pero no deja de tener una preocupación inmensa, presidente, de lo que significaría para la Argentina, para la economía y para su gobierno, si se es tan amable de prestarme atención, presidente, que de pronto nos encontremos con sistemáticas votaciones en contra.
Yo te quiero ayudar. Vos no me estás ayudando. Claro. No me estás mirando. O sea, yo me estoy...
Mirame.
Mirame cuando te digo, nos van a cagar a trompada. Dale. ¡Vamos, no!
Tratemos de no seguir perdiendo.
Es rarísimo. Igual debo decir que Loredo siempre me sorprende mucho la verba que tiene para que no parezca que está corriendo.
Sí.
¿No? Sí. O que no está. O cuando se inflama a que parece opositor, pero en realidad está acompañando.
Yo lo siento siempre a punto de llorar. A de Loredo tiene que ver con algún llanto. Tuvo un llanto.
No puedo recordar, que no puedo olvidar que una vez estaba haciendo notas en la puerta del Congreso.
Claro, un colectivero y le recordó. La antítesis de Loredo, ni siquiera por una cuestión ideológica, me parece que una cuestión de formato de político parlamentario. ¿Quién es? Miguel Ángel Pichetto.
Sí. Igual también es de los que le dice al gobierno, chicos, mírenme, hágame caso, estoy queriendo ayudarlos.
Ya se los dijo hace tiempo.
Claro, varias veces.
Pero igual en defensa de Pichetto, debemos decir que es el mismo hombre que miró a los ojos, sin decirle que lo mire, en la 125.
Claro,
y su gran frase es, si hay que hacerlo rápido, hagámoslo rápido.
Sí. Bueno, Pichetto también habla de mirar. ¿De mirar a qué país?
A ver, la macro paraguaya puede estar ordenada. Yo creo que sí, que la está ordenada, pero el 80% es pobre. Ese modelo no es adecuado ni reviste tampoco ninguna mirada histórica de la Argentina. La Argentina es una estructura social muy fuerte donde hay una clase media que gravita para mejorar, para mandar los chicos a estudiar. La verdad que el presidente podría haber dicho, me gustaría parecerme a Brasil, donde hay una industria nacional pujante, hay que ir a San Pablo, hay que hablar con los empresarios, defender el empleo argentino, decirle a Sturzenegger que no haga más desastres, que no cierre el SENASA.
Claro, le está dando la receta, che. Si no hagan más esto, esto capaz que funciona.
Igual es, todo arranca porque Milei estuvo elogiando el modelo paraguayo.
Estuvo en Paraguay.
Estuvo en Paraguay,
¿Lo pudieron escuchar eso?
Di una partecita. No, me interesó más los legisladores que no quisieron estar ahí.
No, y después pasaba algo. Es un modelo tan bueno que no pueden hacer una buena transmisión del Congreso.
Digo,
imagínense qué bueno que está, que lo que acá se escucha bien, allá se escucha horrible.
Vamos a pasar a Silvia Lospenato, tuvo una referencia como si estuviera arriba de un avión.
Cuando vemos los niveles de ausentismo que hay en las urnas, tenemos que saber leer ese mensaje, que es para el gobierno, pero que es para toda la dirigencia política. La gente nos está diciendo, basta de hacerme elegir entre pasta o pollo, prefiero no comer. No me hagan elegir entre lo malo y lo peor. No me hagan votar por el menos malo. Denme una opción superadora. Eso dicen los que se ausentan en las urnas. Tenemos que escucharlos. Tenemos que ser mejores.
Para mí la metáfora se le ocurrió al boleo y después se da cuenta que no funciona.
Sí.
No,
¿quién sería la pasta y quién sería el pollo?
Pasto pollo. No, a mí me gustó la parte que dice mejor no comer.
Claro.
Y se dio vuelta y tenía Fernando Iglesias.
Claro. Vamos a otra diputada del show que hubo ayer en esta sesión por los dos vetos presidenciales. De Julián Santillán. ¿Qué hace una cuenta así, Juliana? No sé si tenía el artefacto colgado.
¿Se rió alguno ahí?
No, parece que no. Pero hace una cuenta rara, por lo menos.
El proyecto de ley que fue sancionado por este Congreso introduce un gasto adicional que ronda el 1.070.000 millones de pesos para el presupuesto del 2025.
Bueno,
el lenguaje y Juliana Santillán, el lenguaje escrito y Juliana Santillán. Juliana Santillán y las palabras. No se llevan bien.
No, un género, ¿no?
No, no digo, en sí mismo. Me gustó mucho la otra vez.
Con los números tampoco.
Tuiteó tipo 3:30 a.m. y sí, le contestó otra diputada y le dijo, que gira, mami, ¿eh?
Bueno, por ahí tiene que ver eso, ¿no? Con que quizá la falta de sueño.
A Tauche,
¿no?
Sí, claro, que es el
la
jefe.
La falta de hambre.
A Tauche, que es el jefe del bloque oficialista en el Senado, también le había pasado una cosa con los números, ¿se acuerdan?
Pero intentó, voy a decir en honor a Tauche, que él lo intentó varias veces hasta que dijo, no, pero este número. Acá pasamos derecho, ¿vio? Y es 1.700.000 millones. Sí. Medio milón.
Una cifra rara. Una cifra inexistente. No importa. Sí, en la cabeza de Juliana Santillán. Voy a cerrar con José Mayans. Me voy a ir al Senado. Estamos en diputados, me voy a ir al Senado. Sí. Hace un rato nada más. Habló de un hit, habló de un gol, habló de fútbol, habló de corrupción. ¿Habló de qué, Mayans?
Cuando un amigo mío que estaba en la cancha del Monumental viendo el partido de la selección argentina, cuando estaban cantando Alta Coimera, viene el gol de Messi. Cuando yo dije, ahí están fritos, ¿verdad? Porque cuando todo un estadio te canta Alta Coimera y encima viene el gol de Messi, el golazo de Messi, yo dije, bueno, va a haber resultado de advertencia al gobierno nacional.
Bueno, no metió película hoy.
No.
Arte. Metió fútbol.
Arte al nivel de, ¿no? Surrealismo.
Surrealismo.
Ideas contrapuestas. Ideas juxtapuestas. Montaje de atracciones. ¿No? Metió Einstein. Metió. Lo metió todo.
Machas.
Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado.
Pasaron cosas en Radio con Vos.
Llega a su fin este programa, un poquito hecho en Buenos Aires, con gran solvencia por mis compañeros, por todo el equipazo de Pasaron Cosas, y un poquitito acá en Bahía Blanca, con la gente que tan amablemente nos recibió y que en un ratito me va a venir a ver a la presentación de El País que Quieren los Dueños. Le quiero agradecer a Gaby Sena, nuestro operador aquí en la Universidad Nacional del Sur. Le quiero agradecer a Fran Cantamuto, a Virginia, que nos compró comida, a Lucía, a todo el equipo de acá de la radio de la universidad. Por supuesto, a las autoridades, también al gremio de aceiteros, al gremio de los docentes de la facultad, a la CTA de Bahía Blanca, que también me invitó a venir. Bueno, es mucho el amor que se recibe siempre acá y en todos lados donde viajamos por el país para hacer Pasaron Cosas, para presentar el libro. Lamentablemente, lo que tengo para cerrar el programa es algo fuerte, es el resultado de una jornada bursátil y cambiaria eléctrica. Si quieren los voy despidiendo ya, Wall, Vulcano, Marmurek, o quieren escuchar hasta dónde se fue el dólar.
Y ya está, estamos acá esperando.
¿Qué nos vamos a quedar sin esta idea?
Estamos viendo el derrumbe, nos caemos todos, nos caemos todos juntos acá.
Claro.
Sí, es medio como cuando uno ve un choque, ¿no? Que se dan ganas de quedarse hasta el final. Bueno, les dije, yo les advertí, el dólar subió 10 pesos, otra vez cerró a 1.495, bien por arriba del techo de la banda de flotación. Ya no tiene ninguna explicación esto, salvo que está completamente vulnerado el esquema cambiario oficial. El blue cerró arriba de 1.500 mangos, 1.515. El dólar tarjeta coquetea con romper la barrera de los 2.000 pesos. Con lo cual, quienes tienen gastos del exterior, recomiendo que los paguen con los dólares de su cuenta. No dejen que la tarjeta de crédito les compre esos dólares, pues se los va a cobrar a 2.000 pesos. Y también quedaron muy por arriba de los 1.500 los paralelos financieros. Vuelve a haber brecha. Está a 1.540 el dólar bolsa, 1.560 el contado con liqui, lo cual refleja el temor y la perspectiva que plantea el mercado de que vuelva a haber alguna restricción cambiaria, de que vuelva a haber algo parecido a lo que había hasta mitad de abril, algo parecido a un cepo. El Merval bajó 5,1%, se desplomó. La semana pasada ya había caído un 17% como parte de este desbarranque total de los mercados y del programa económico de Caputo. El riesgo país subió casi 300 puntos a 1.444 y como les conté en exclusiva hace un rato, pero ahora ya está confirmado por el propio Banco Central, tuvo que vender 379 millones de dólares el Banco Central en el mercado oficial, lo cual hizo que las reservas bajaran en un monto similar de casi 39.800 que estaban ayer a 39.400 millones de dólares. Salió hace un ratito el dato de desocupación, el dato de empleo, el dato de actividad. La verdad que sin grandes cambios, hoy no ese es el foco, son las finanzas que le muestran su peor cara al